Sí, porque le contamos a la gente que estamos usando el otro
Le
estudio.
estamos conociendo el otro perfil.
Exacto, el estudio opuesto al que
Efectivamente.
habitualmente estamos, es otra perspectiva. Y justamente les anunciábamos que íbamos a tener la visita de la candidata por MCT Nueva Izquierda, Nadia Burgos, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Nadia? ¿Cómo
Hola,
andás?
hola,
¿cómo
buenas
estás?
tardes,
¿Bien?
¿cómo están? Muy bien,
Bien,
por suerte.
bien, recorriendo, aprovechando a recorrer la provincia.
Sí, efectivamente, tratando de llevar nuestras propuestas a todos los lugares para poder, bueno, llevar adelante una campaña que la verdad es que viene con un empujoncito inmenso, que fue en elecciones históricas y en Las PASO, con el 4% a nivel provincial, con elecciones muy buenas en ciudades muy importantes, como, bueno, Paraná, donde tuvimos un 7%, pero acá en Concepción, en Concordia, en Gualeguaychú también nos fue muy bien. Así que, bueno, estamos tratando de. Con dos objetivos claros, ¿no? Uno es redoblar los esfuerzos para discutir, porque la verdad es que por cómo se dieron las elecciones, hoy en día, si se repiten las elecciones de Las PASO, que fue una elección polarizada, nacionalizada, lamentablemente, nosotros creemos que tenemos que volver a la discusión de qué tipo de elección es esta. Y esta es una elección legislativa. Entonces, si se repiten los resultados anteriores, tanto el Cambiemos como el PJ tienen asegurados dos diputados. Lo que está en discusión es el quinto. Y en ese sentido, nosotros creemos que podemos hacer una elección histórica que posibilite que por primera vez la izquierda tenga una representación en el Congreso en Entre Ríos.
Los datos de elección histórica que decías, yo estaba tratando de repasar en los archivos, por ahí recordaba a nivel nacional la elección del 89, para lo que es la izquierda más allá de los partidos, pero aquí en la provincia de Entre Ríos, tal guarismo nunca se dio para la izquierda.
No, la verdad que bueno, que es muy importante y que también muestra una crisis muy grande, no solo de los partidos tradicionales, sino de la representatividad. La gente está cansada. La gente está cansada de los políticos de siempre, de que los partidos tradicionales gobiernen una vez, otra vez y otra vez y no resuelvan las necesidades básicas de las poblaciones. Generalmente a la izquierda nos dicen que somos utópicos. Entonces yo a eso le respondo hoy en día que utopía para mí, que tengo 29 años, soy una trabajadora estatal, con un contrato de servicio, es decir, que estoy precarizada, para mí en este momento una utopía es tener una casa propia. Y eso no es una utopía, es un derecho. Entonces nosotros decimos que justamente lo que la izquierda muestra posicionándonos como tercer fuerza es por lo menos dos cosas. Una es que se puede hacer política desde abajo, que los trabajadores, las mujeres, la juventud, la disidencia sexual, podemos hacer política. Y otra es que podemos hacer política sin el apoyo de grandes empresarios, ni de corporaciones, ni la necesidad de cerrar nuestras campañas en hoteles de lujo, sino caminando con bajos recursos, solo contamos con los recursos que el Estado da a los partidos políticos, que también son desiguales porque no nos da la misma los mismos fondos a todos los partidos. Y sí contamos por ahí con algunas cosas que están buenas y que permiten que se distribuya mucho más nuestra propuesta, como son, por ejemplo, los spots cedidos radiales y televisivos, que eso
Igual no veo
permite.
mucha igualdad.
No, no la hay,
No.
porque los segundos también se discuten en relación a la cantidad de votos. Sin embargo, como en esta ocasión hay cuatro listas, tenemos más segundos solo por eso, digamos. Y que nosotros los aprovechamos a fondo, digamos. Nos parecen que es una herramienta democrática que podría ser mucho más democrática, ¿no? Y ahí volvemos a discutir la representatividad y también qué tipo de democracia tenemos. Nosotros creemos que la importancia de esta elección de la izquierda también tiene que ver con que los trabajadores necesitamos avanzar a poder ocupar lugares de decisión, porque si no, los empresarios y las corporaciones y los políticos que encima hoy, viendo por ejemplo el gabinete de ministros que tiene el gobierno nacional, en donde más de uno es un CEO o un ex CEO de multinacionales muy fuertes y que además están en lugares en donde toman decisiones directamente relacionadas a la actividad de esas corporaciones. Puedo decir las de Shell con la energía, puedo decir las de Monsanto en relación, por ejemplo, a los ministros de agroindustria. Van a seguir gobernando para los intereses propios. Y nosotros, en ese sentido, decimos que no solo alcanza con que los trabajadores lleguemos al Congreso, sino que el primer proyecto que pienso presentar cuando sea diputada nacional es que los políticos y los funcionarios cobren lo mismo que una directora de escuela y estén obligados a utilizar los hospitales públicos y mandar a sus hijos a la escuela pública.
El crecimiento del partido en la provincia de Entre Ríos, quizás es una apreciación que no corresponde, pero uno mucho relaciona a los partidos de la izquierda con el sector más joven de la comunidad. ¿Esto es tan así? ¿O a mucha gente que quizás venía votando a los partidos tradicionales y en este caso hizo un clic y dijo, no, vamos por
Bueno,
otro lado?
efectivamente es algo que se vio en esta elección. Hay muchísimas personas que, bueno, están desencantadas de cómo vienen tomando la decisión, por ejemplo, el gobernador y dentro del PJ, que hubo 10 listas. Allí hay una crisis muy, muy grande, que también es reflejo de una crisis nacional. Uh-huh. Si uno hoy dice, bueno, pensemos en 2019, ¿quién es el candidato del PJ a presidente? No se sabe, digamos, y esto es algo anómalo, no había pasado hasta este momento en nuestro país. Entonces esto hace que mucha gente mire a la izquierda, porque ve que la izquierda es consistente en sus propuestas y consecuente en la forma de luchar. Nosotros estamos en cada lucha que enfrenta el ajuste, tanto nacional como provincial. Y entonces, si hoy miramos las posibilidades que hay en Entre Ríos, la única garantía de frenar el ajuste macrista la da la izquierda. Porque yo hoy les comentaba que para nosotros está en discusión el quinto diputado. Uh-huh. Si Cambiemos tiene 3 diputados, darle un cheque en blanco al macrismo para que avance con todo. Si PJ tiene 3 diputados, el tercer diputado es Zavallo, que es del bustismo. Y la verdad es que, ¿qué garantiza que él no llegue al Congreso Nacional y se junte con el macrismo y el Frente Renovador? Y si uno mira, el macrismo no tiene una mayoría en las cámaras y logró pasar el presupuesto 2017, el pago de los fondos buitre, la reforma de la ART, el pliego de los jueces del 2x1, leyes fundamentales para avanzar en el ajuste y en la represión, gracias al voto del PJ, del Frente Renovador, sectores del Partido Socialista. La izquierda tiene ese lugar en ser consecuente en la lucha en la calle, y queremos llevar también esas luchas al Congreso, y por eso creemos que hay una posibilidad que es histórica, porque primero que hubo muchos votos impugnados, ¿no? Uh-huh. Muchos votos, sí, en blanco, y hoy nosotros decimos que lo que castiga a los partidos tradicionales y a esta falsa democracia o esta democracia formal, en realidad es la izquierda, es que haya, aunque sea uno en el Congreso, que esté molestando y generando el debate. Nosotros creemos, no sé si ustedes se enteraron, nos invitaron hace muy poquito, el viernes pasado, a la jornada de la Unión Industrial de Entre Ríos, y fuimos ahí con un discurso muy fuerte. Y nos parece que eso refleja cuál es la posición del diputado de izquierda. Presentarse en los lugares en donde hay que presentarse para dar las batallas que hay que dar, pero además no solo dar esas batallas en la calle y con la alegría que nosotros la damos con nuestros bombos y nuestros reclamos, sino también con argumentos y diciendo que hay otro modelo productivo, hay otra forma de hacer las cosas y lo que hace falta son decisiones políticas.
El otro día podía escuchar lo que planteabas, que obviamente no es un planteo nuevo desde la izquierda, pero has logrado unificarlo en el sentido de contrarrestar este discurso que se repite del gasto público, de que el trabajador es el gasto, de que el Estado es el gasto, cuando en realidad planteaba la cuestión de el gasto empresarial, ¿no? Que es muy a ver, si empezamos a hablar, por ejemplo, de la plata que se va afuera. Sí, sí. O sea, ese es uno de los puntos.
Claro, nosotros ahí usábamos, digamos, le invertíamos su metáfora que tienen de él, necesitamos la lluvia de inversión, y nosotros decíamos, bueno, la lluvia de inversión están hacia afuera, digamos, porque la fuga de capitales es tremenda. Para nosotros es fundamental discutir esto, sobre todo en el contexto que se viene, porque se viene una reforma laboral, y si uno lo escucha a Benedetti, lo escucha a cualquier ministro de Mauricio Macri, dicen justamente esto, que el problema son los gastos laborales. Y nosotros decimos que si podemos de rediscutir la matriz tributaria en nuestro país, rediscutir la matriz laboral. El problema no son los trabajadores. El problema es que nosotros pagamos 21% de IVA en todos los productos que compramos y la compra y venta de acciones no tiene impuesto. Sí. Digamos, entonces, ¿dónde está el problema de del recaudar recursos? Nosotros decimos, se está discutiendo muchísimo la coparticipación ahora. Sí. Es fundamental que se discuta. Lástima que siempre se discute tarde o en momentos eleccionarios, digamos, que eso es un problema. Pero no importa, se está discutiendo, es fundamental. ¿Por qué no discutimos que el Pacto Fiscal 1 y 2, que son regresivos, pero incluso esos pactos determinaban que las provincias tenían que tener el 54% de la coparticipación? Y nosotros, desde el 90 hasta ahora, hemos entregado más de un 20% de coparticipación, porque solo recibimos un 30%. Entonces, si vamos a discutir los recursos de la provincia, discutamos a fondo las cuestiones, porque acá el problema es que hay un modelo que es extractivista, que es concentrador, que expulsa a los trabajadores, y que, por ejemplo, las mujeres también tenemos un problema gravísimo. Las mujeres, hay una feminización de la pobreza, que avanza, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Las mujeres no tenemos igual salario, quizás por igual tarea sí. Ahora, cuando uno mira más de fino estos números, que siempre son fríos y siempre son feos hablar en términos de números, porque atrás de esos números hay personas, sí. Pero es necesario para ponerlo sobre la mesa. Cuando nosotros vemos esto, resulta que solo tenemos igual salario en los cargos jerárquicos. Porque después las mujeres somos más precarizadas, tenemos que trabajar en jornadas reducidas, porque aún tenemos una tarea que no es remunerada, que es histórica, que son las tareas domésticas y de cuidado. Y entonces nosotros también planteamos esta discusión. Necesitamos socializar esas tareas y también remunerarlas. Si hoy nosotros remuneraríamos, tanto para las amas de casa, las mujeres que se quedan en sus casas y cuidan a su familia y cuidan el hogar, y además, para las mujeres que trabajan en el país, estaríamos hablando de alrededor del 20% del PBI. Digamos, es un problema económico también, no solo social y de opresión hacia las mujeres. Y ese 20% del PBI se lo expropian los capitalistas, se lo expropian los grandes empresarios que no pagan, que no ponen guardería en los lugares de trabajo, que no facilitan las tareas de cuidado a los... Bueno, por supuesto que no ponen nada para ni asilos de ancianos, para nuestro, para la cuarta edad, no ponen nada para que las tareas se puedan, por ejemplo, lavaderos en los lugares de trabajo, lavaderos comunitarios, que uno dice, es una locura, pero no es una locura, es lo que nos permitiría a las mujeres trabajar en trabajos más calificados, en trabajos en blanco, porque además las mujeres lamentablemente tenemos la posibilidad, y lamentablemente en este sentido, de procrear. Entonces los trabajos formales piensan más de una vez si contratan a una mujer en edad fértil o no, porque eso significa licencia, significa tiempo en que no se cuenta con ella. Y bueno, todas estas cuestiones las vamos a estar discutiendo justamente el jueves.
Exacto, el jueves. Nos contabas mañana, seguramente por la zona de Tala.
Sí, mañana vamos a estar por Tala.
Pero el jueves, nuevamente aquí en Concepción del Uruguay, en la sede del rectorado de la UNER, participando del panel.
Sí, a las 20 horas, la verdad que...
¿Dijiste que sí enseguida?
Enseguida, es una iniciativa que me pareció fundamental de parte del colectivo Ni Una Menos de acá de Concepción. La verdad que me puse muy contenta cuando me llamaron. Es fundamental, porque la agenda de las mujeres y la disidencia sexual siempre queda relegada ante la agenda económica, ante la polarización. Lamentablemente hoy tenemos muchos antes. Y es fundamental discutirlo. Las mujeres somos más de la mitad del país. Nuestra participación sindical y política también está, por todo lo que hablábamos antes, digamos, retrasada. Hoy se está discutiendo, por ejemplo, los cupos de 50-50, que tampoco son una garantía de la participación, digamos, de las mujeres, porque en realidad lo que hay que discutir, nosotras decimos, es una feminización de la política, no en el sentido de que las mujeres seamos más que los hombres, sino en el sentido de que se tiene que ver la política desde otra mirada. Y esa tarea también la izquierda la sabe, y por eso también tomamos la decisión y la determinación de que encabece la lista una mujer. Por supuesto que no es sencillo, es siempre el doble, digamos. O sea, en la Unión Industrial, por ejemplo, era, ay, hola chiquita, ¿cómo estás? No, soy Nadia Burgos, candidata a diputada nacional. Y también hubo algunos tratos de unos periodistas en donde se centraron en cómo estaba vestida, cómo estaban mis rulos ese día, y no quieren discutir la política que uno lleva adelante. Entonces tenemos muchísimo por andar ahí, así que es fundamental que estos debates se den, y también que se den esto, ¿no? Debate de la agenda de la mujer en la política, para poder mover un poquito también el ámbito de la política, y a ver si así retroceden un poquito los compañeros varones y nosotras podemos avanzar a ocupar nuevos lugares.
Sin duda, el otro día, el señor apoyo además. La cuestión también pasa por, la otra vez estuvo Verónica Mañi también y lo planteábamos. En Argentina tuvimos una presidente mujer durante 12 años. Y más allá de cierta base de la militancia del kirchnerismo, bueno, el otro día en una nota desnudó su verdadera visión la expresidenta sobre la cuestión del aborto, por ejemplo, que será seguramente el jueves un tema muy importante, que la izquierda tiene una postura clara sobre
bien
ello,
marcada,
¿no?
Bien marcada, sí, por supuesto, porque es un problema en principio de salud pública, un problema también democrático, porque tiene que ver con el derecho a decidir, un problema de justicia social. Digo de salud pública porque es la primer causa de muerte materna en nuestro país. Y digo de justicia social porque hoy las mujeres ricas abortan en clínicas privadas sin ningún problema. El problema son las mujeres pobres, que tienen que hacerlo en ambas, en la clandestinidad, pero para la pobreza significa una situación de peligro de higiene extrema, y las que mueren son las mujeres pobres. Entonces, en nuestro país, en donde avanza cada vez más, por ejemplo, los embarazos de niñas y adolescentes, en donde la educación sexual integral es ley, pero no está en las escuelas. Se demuestra justamente que tenemos que avanzar en discutir esto en profundidad, porque es un problema social y de salud pública. Nadie va a obligar a nadie a abortar. En los países en donde el aborto es legal, la tasa de muerte materna disminuyó a cero. Los países en donde el aborto es legal, incluso la práctica del aborto disminuyó, porque hay una batería de políticas públicas alrededor de esta ley: anticonceptivos para no abortar, educación sexual para básica, decidir. Entonces no es solamente el aborto y ya. Uh-huh. Es una batería y es una mirada también. Y la verdad es que, como vos bien decís, que las mujeres lleguemos a los lugares de poder no garantiza solamente eso, que las cosas van a cambiar. Uh-huh. Digamos, lo que sí lo garantiza es la participación. Nosotras venimos justamente el jueves y el viernes pasado de jornadas de lucha por la legalización del aborto en Argentina, que fueron muy importantes. En Paraná fue muy importante la actividad y en Buenos Aires la marcha, la verdad que fue multitudinaria. Y entonces ese es el camino, digamos, es también dar el debate a la población. Hace muy poquito, no sé si estaban enterados, pero Entre Ríos avanzó un pasito y adecuó el protocolo de aborto no punible al protocolo nacional. Hoy hay 9 provincias de nuestro país que tienen este protocolo adecuado a nivel nacional, 8 que no tienen ningún protocolo y 8 que tienen 7 que tienen protocolos restrictivos, digamos. Entonces, la verdad es que nosotras decimos que esto, atado, por ejemplo, a la violencia de género, en donde los gobiernos nos dicen no hay plata, no hay plata, no hay plata para la ley de emergencia, no hay plata para refugios, para asistencia, no hay plata para llevar la educación sexual a las escuelas, nosotros le decimos, bueno, pero ustedes subsidian con 32 mil millones anuales a la Iglesia Católica, una iglesia que tiene injerencia sobre estas decisiones directamente.
¿Código civil?
Totalmente. Entonces, ¿no hay plata? Bueno, no subsidiemos más a la iglesia. El que quiera un cura, que lo pague, digamos, porque tiene que ver con una religión, y no estamos hablando de las creencias acá, estamos hablando de la institución iglesia, que tiene injerencia en nuestra vida pública y que además, por ejemplo, puede salir a decir que la homosexualidad es una enfermedad, que la violencia de género tiene que ver con que las mujeres nos rebelamos y no nos quedamos quietas en casa, pero no puede decir nada de los abusos eclesiásticos que hay adentro de esa institución. Entonces el Estado tiene que ser laico y no tiene que tener ninguna relación de privilegio con ninguna creencia o con ninguna institución religiosa, mejor dicho. Entonces, para nosotros, si no hay plata, de ahí se puede sacar, por ejemplo. Es una de las propuestas que nosotros también tenemos.
Dentro del, te llevo un poquito ya en el final más a lo partidario, la provincia de Entre Ríos, bueno, tiene hoy como referencia el MST, que bueno, tiene en su mochila estos 30.000 y pico de votos que ha logrado en una elección histórica. A nivel nacional uno encuentra el Frente de Izquierda, que es obviamente que para el trabajador, que incluso está volcado o comprometido con lo que es la izquierda en general, por ahí cierto debate interno muy, obviamente, muy, muy importante que se da dentro de la izquierda, pero por ahí es que, en el buen sentido lo digo, nuclea más o menos hacia el mismo sentido las ideas que generales que pueden ofrecer. Hay la posibilidad aquí en la provincia de Entre Ríos, que en algún momento sabemos que el MST hoy también tiene su propia autonomía a nivel nacional en cada una de las provincias, como aquí en Entre Ríos, ¿hay algún tipo de acercamiento? Obviamente que lo de la chicana que tiene que ver con el fraccionamiento en Entre Ríos no va.
No,
porque
no.
La izquierda presenta una lista y el PJ presentó 10. Sí, así que sí, eso sí, ya... Sí.
No, yo te resuelvo muy rapidito. Nosotros creemos en la unidad de la izquierda. Nosotros creemos que la crisis de representación y la crisis de los partidos tradicionales permite que la izquierda tenga una posición que antes quizás no la tenía. Y que hoy no tenemos que discutir nunca más si es un diputado o dos diputados de izquierda, sino que tenemos que avanzar en construir una alternativa unitaria que pueda disputar poder. Porque eso está planteado. El problema es que las conducciones políticas no nos estamos poniendo de acuerdo. El MST junto al MAS, el nuevo MAS de Manuela Castañeda, formamos Izquierda al Frente, como un nuevo intento de unidad de la izquierda, porque al fin le hemos hecho un sinfín, y desde el año 2015 hacia acá, un sinfín de propuestas para poder integrar el FIT, ampliar el FIT, y siempre la respuesta han sido no. Lamentablemente el FIT se ha comportado como una cooperativa electoral. Se juntan para las elecciones y después no quieren discutir esto que te estoy planteando, que es de fondo, que es la posibilidad de disputar gobierno. Que se está dando en otros lugares del mundo, el PSOL en Brasil, Podemos con todas las diferencias que podemos tener con Podemos en España, pero que se está generando, digamos, y que nosotros tenemos la gran responsabilidad. Hoy hay un sector muy amplio de izquierda social, de izquierda de género, de izquierda ambiental, que no encuentran representación en las elecciones, porque la izquierda política no se la está pudiendo dar. Entonces, para nosotros, no solo tenemos que renovar la forma de hacer política, sino también renovar la izquierda. Y esto es con la unidad de toda la izquierda, y en eso militamos a diario. Para poder lograrlo, ahora le sacamos una nueva carta abierta a todas las organizaciones de izquierda para que nos podamos unir en los distintos lugares en donde pasaron las PASO al FIT, apoyar al FIT y tratar de hacer una campaña conjunta, en donde pasó las PASO izquierda al frente por el socialismo lo mismo, y en el caso en donde pasamos solos, como acá, que los compañeros puedan unirse a nuestra campaña. Estamos esperando la respuesta aún. Lamentablemente, la dilatación solo hace que el movimiento obrero, el movimiento feminista, los movimientos ambientales no puedan tener una representación, y que hoy nosotros lo que creemos es que la alternativa es mucho más amplia que los partidos políticos de la izquierda, porque los partidos políticos no estamos dando las respuestas globales que se necesitan para esto.
Y además, en un momento que a ustedes les serviría el doble. Sí. Porque mientras los otros se dividen,
nosotros nos unimos. Sí, totalmente.
Haciendo un cálculo rápido, si tomamos lo que es votos a nivel nacional, estas PASO de lo que es el FIT, el MST y el MAS, estamos cerca del millón de votos en todo el país.
Sí, pues lo hubiéramos pasado, el millón de votos, y si nosotros creemos que si hubiéramos ido en unidad, lo que se dio en Entre Ríos se hubiera dado a nivel país y podríamos haber sido la tercera fuerza. Es todo un desafío. Las nuevas generaciones también dentro de la izquierda estamos apuntando a dar esa pelea, y nos parece fundamental que nos hayas preguntado, porque la verdad es que tenemos muchas diferencias con el FIT, pero es más lo que nos une que lo que nos tiene que distanciar, y entonces por eso necesitamos caminar juntos para una alternativa para los trabajadores, las mujeres, la disidencia y la juventud.
Bueno, Nadia, muchas gracias. Muy amable.
Nadia Burgo, candidata diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, por MST Nueva Izquierda. Nosotros, ya a las 5:30, vamos a las noticias.
Sí.